La voz de las entrañas. No a la mina, sí a la vida.
Hola.
Hola.
Transmitiendo desde Cali, Colombia.
Elena.
Diana. ¿Qué está pasando con la minería en Colombia?
Una ventana de información distinta a la de los grandes medios.
Muchas personas están resistiendo.
Temas polémicos alrededor de la minería en Colombia.
El 80% de los desplazados en Colombia provienen de regiones mineroenergéticas. En 2011 se habían expedido 168 títulos mineros en los resguardos indígenas y existían 978 solicitudes en curso. El 40% del territorio colombiano está concesionado o solicitado por empresas mineras. Los trabajos en una mina requieren 1000 litros de agua por segundo, es decir, en un día se usa la misma cantidad de agua que necesita una ciudad de 600.000 habitantes. En Colombia hay 130.000 hectáreas de páramo concesionadas y más de 553.000 solicitadas. Durante el gobierno de Uribe se aumentaron las hectáreas concesionadas de 1.13 millones a 8.53 millones. En su gobierno se otorgaron 7.397 licencias. Hay al menos 37 títulos mineros en Colombia que se superponen con parques nacionales. En una mina se pueden utilizar 9 toneladas de explosivos al día. En algunos proyectos de extracción de oro a cielo abierto se utilizan 40 toneladas de cianuro al día. En estado puro, 10 miligramos de cianuro son suficientes para matar a una persona adulta. En los territorios de extracción minera se han detectado incrementos en los casos de cáncer, enfermedades digestivas y pulmonares, abortos espontáneos y malformaciones. En la mina de Anglogol en Cajamarca se espera un rendimiento de 0,99 gramos por cada tonelada de roca procesada. Un anillo de oro produce 18 toneladas de desechos tóxicos.
La voz de las entrañas. Desarmando la minería.
¿Cómo podéis comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. No somos dueños de la frescura del aire ni del centelleo del agua. ¿Cómo podríais comprarnos a nosotros? Lo decimos oportunamente. Habéis de saber que cada partícula de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada hoja resplandeciente, cada playa arenosa, cada neblina en el oscuro bosque, cada claro y cada insecto con su zumbido son sagrados en la memoria y la experiencia de mi pueblo. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las fragantes flores son nuestras hermanas. El venado, el caballo y el águila majestuosa son nuestros hermanos. Las praderas, el calor corporal del potrillo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por eso, cuando el gran jefe de Washington manda decir que desea comprar nuestras tierras, es mucho lo que pide. Vosotros debéis enseñar a vuestros hijos que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos, para que respeten la tierra. Debéis decir a vuestros hijos que la tierra está plena de vida de nuestros antepasados. Debéis enseñar a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que afecta a la tierra, afecta a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen el suelo, se escupen a sí mismos. Esto lo sabemos, la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida, es solo una hebra de ella. Todo lo que haga a la red se lo hará a sí mismo.
Fragmento de la carta enviada por el jefe de la comunidad Suwanish al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, en 1855.
La voz de las entrañas. Conciencia ecológica frente al expolio. Comenzaremos hablando del contexto global de la megaminería.
En segundo lugar, de cómo esta afecta a América Latina. Y por último, presentaremos el caso de Colombia.
Tendremos entrevistas, canciones y un poema.
Aquí vamos entonces con la primera canción, Purrum Pum, un tema que el compositor Jorge Humberto Jiménez de Ibagué escribió a propósito del proyecto minero de La Colosa en Cajamarca, Tolima.
Proponen que explotarán
pum 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 purrum dum
con dinamita y cianuro
pum pum purrum purrum pum
y en vez de montaña habrá
pum 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 purrum pum
un hueco oscuro y profundo, porque ese bosque que es un santuario lleno de vida, donde las aguas son el tesoro que no termina. Algunos quieren cambiar por explosiones y socavones de una gran mina que contamina.
Pum, purrum, pum.
Negocio tonto de aquel que cambia bosque y montaña
por pepas de oro que de seguro la vida mata.
Torpeza grande de quien entrega lo que mañana.
Es más riqueza que aquel dinero que mal le pagan.
Porque el tesoro no está en la mina,
seguro que allí no está.
Que no nos digan tanta mentira,
sin agua vida no hay.
Qué raro que el negocio no lo hagan en su tierra,
allá prohibido está.
Que no, 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 yo quiero vida,
vender las calamidades.
En ese tren de tumbar yo no subo,
desiertos no quiero más.
Tanta riqueza de nuestra patria,
aves y flores, bosques y fauna,
hay que salvarla. Ningún dinero, tanta fortuna puede pagarla. Y que los hijos no nos reclamen el despilfarro de su heredad, cuando remedio para su suerte no encontrarán. Porque sin agua no habrá futuro,
ni vida tampoco habrá.
La montaña vale más que todo el oro,
yo no me dejo engañar.
Los páramos son templo en donde vive Dios,
entonces no hay más que hablar.
No hay más que hablar, no hay más que hablar. Que frente a la codicia de quienes solo quieren dinero y metal, retumben hoy las voces que claman por la vida, que es preciso salvar.
Que retumben esas voces que claman por la vida de una vez por todas. Ahora sí, entrando en materia, el primer tema que corresponde al contexto global.
Pues sí, porque la megaminería forma parte de un entramado de intereses económicos que trasciende las fronteras. Vemos cómo la dinámica neoliberal y la actual crisis del capitalismo exacerban en su intento desesperado por sobrevivir la rapiña de recursos naturales.
Es por eso que, antes de hablar de los conflictos mineros de Colombia, queremos presentar una visión general de dinámicas y actores internacionales que hay detrás de estos procesos.
En referencia a esta cuestión, queremos compartirles las palabras del senador Jorge Robledo. Así nos contaba él en una entrevista que le hicimos con el compañero Bertram Doll en Ibagué para un documental sobre la megaminería.
Yo creo que eso es aplicable a casi toda América Latina, si no a todos los países, a muchos, que se están volviendo también industrialmente inviables y agrícolamente inviables. ¿Sí? Entonces esto es como la política del Banco Mundial y del Consenso de Washington, es ustedes se especializan en minería. Recordemos que la globalización es en buena medida la vieja especialización del siglo XIX de las relaciones coloniales, pero llevada pues ya hasta la locura, ¿no? Hasta casi que la esquizofrenia, pues, en sentido figurado, porque yo sé muy bien qué es lo que están haciendo grandes negocios. Entonces, digamos que es aplicable en esa división internacional del trabajo a un poco de países del continente. Ese sería, digamos, el contexto, y es un negocio de transnacionales. que opera en el negocio minero propiamente dicho, pero que también opera en la especulación en bolsa.
Y así es que nos afectan, como dice Robledo, en Latinoamérica las decisiones que toman los señores del Banco Mundial.
Eso, y entonces vamos a oír nuestra segunda canción, que también viene de Cajamarca, Tolima, en este caso con Adagio MC, que tiene unas líricas muy bacanas.
Una vez más, el Adagio, representando la despensa.
Somos pasivos, conscientes de que vivimos, tratando de olvidar las penas con una caja de vino. Si el oro no se come y la plata no se consume, colosa ni de frutas, minería eres corrupta. La mina se lleva el oro y dejan al cujo sin su tesoro. Fuentes pierden su caudal y se compra el señor fiscal. La mina de la colosa a los vagos bien coloca. Trabajan por un centavo y luego se lo huelen en coca. La vida se ha vuelto loca o loca se ha vuelto mi vida. Miles de cosas yo digo porque estoy en contra de la mina. Una mina que contamina y a nuestras mentes margina. Porteros no atrapan goles por tener manos de margarina. La vida se nos escapa, el demonio nos atrapa. Me defiendo con puño y pata y él lo hace con una lata. La vida está en nuestras manos, unámonos como hermanos. Por un puñado de plata no nos dejemos atar las manos. No, no nos dejemos manipular por cualquier multinacional que nos quiera venir a comprar. Con promesas vacías y con platas mala vida de personas mal nacidas que se han dejado comprar sin enterarse de la verdad.
¿Cómo?
A veces somos pasivos, conscientes de que vivimos, tratando de olvidar las penas con una caja de vino. Si el oro no se come y la plata no se consume, colosa ni de frutas, minería eres corrupta.
Hey, es la mega minería que de mi tierra se apodera. No me tratan como quisiera y a los oriundos nos destierran.
Esos trabos de protesta para la opresión impuesta. Y hay gente que me detesta por verdades aquí expuestas. El hip hop es mi cultura, vivo de la agricultura. Y he tenido el placer de tomar el agua pura. ¿Por qué negar el privilegio de entregar lo mismo a tu hijo? Si él también tiene derechos y es tu deber defenderlos. Debes dar un buen ejemplo, pues tu cuerpo es tu templo. Báñate con agua limpia y no con agua así anulada. No le sigan más el juego a esta empresa tan malvada, que solo busca aprovecharse de las menos indicadas. Me refiero a las personas que se han dejado comprar sin enterarse de la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es mega minería, pura holgazanería. También haraganería, fin de la ganadería y del cultivo en tierra fría.
Movilización activa.
Somos pasivos, conscientes de que vivimos, tratando de olvidar las penas con una caja de vino. Si el oro no se come y la plata no se consume, colosa ni de frutas, minería eres corrupta. ¿Por qué negar el privilegio de entregar lo mismo a tu hijo? Si él también tiene derechos y es tu deber defenderlos. Debes dar un buen ejemplo, pues tu cuerpo es tu templo. Báñate con agua limpia y no con agua así anulada. No le sigan más el juego a esta empresa tan malvada.
Me refiero a las personas que se han dejado comprar sin enterarse de la verdad. Eso es mega minería, pura holgazanería. Sí a la vida, no a la mina. Desde la despensa agrícola, el Adagio, mi Cajamarca. Yeah.
Volvemos al micrófono, estaba Adagio. El tema que acabamos de escuchar se llama Nueva Conciencia, es de su autoría y lo dedica a su bella tierra y el proyecto de la colosa que la quiere destruir.
Pues sí, y ahora sí vamos a hablar ya de la minería en América Latina. Y respecto a este tema, estábamos viendo en un informe presentado por Censat Agua Viva, una organización que ha trabajado mucho este tema, que con la entrada masiva de empresas transnacionales en el continente se empieza a elaborar un marco normativo a nivel mundial que pretende dar seguridad a las grandes inversiones privadas, tanto en Latinoamérica como en todos los países del sur global.
Así como esto pasa a nivel mundial, vemos que los gobiernos en cada país también abren sus economías y hacen varias reformas. Las reformas se dan a nivel de empresas, de las instituciones, se reforman leyes y todo esto para estar a tono y poderse encuadrar en la nueva lógica global del capital. Vemos cómo en esta lógica hay gobiernos que están dispuestos a venderlo todo y tristemente vemos cómo Latinoamérica es saqueada una vez más en su historia.
Y de esto, precisamente del expolio, nos habla Andrew Higginbotham, presidente de la Colombia Solidarity Campaign en Londres, una organización que también está trabajando fuertemente el tema de la minería. Lo hacen desde Europa y allí están presionando a las empresas desde sus sedes.
Estamos hablando de un gran reconquista de la región andina, de un nuevo saqueo de los recursos naturales. Y estuve en la Universidad de Tolima, en Ibagué, para presentar mis investigaciones sobre el flujo de ganancia. Este es un gran debate porque se supone, según los ortodoxos, según los economistas, según los gobiernos, ellos dicen que el desarrollo se indica por el grado de inversión extranjera directa. Pero ellos no admiten la consecuencia ni ecológica, ni social, ni financiera de esta inversión. Y, por ejemplo, yo doy un ejemplo de mi país, se llama Michael Reed, y él ha escrito un libro sobre América Latina diciendo que, por ejemplo, ellos dicen que Eduardo Galeano en los años 60 y 70 hablaban de las venas abiertas de América Latina. Puede ser es poesía, pero no tiene nada con la realidad de hoy. O sea, ellos hacen un gran error en términos de su entendimiento de la situación. Ellos confusan entre los flujos de capital para entrar en el continente y los activos de capital presentes en el continente de América Latina. Pero de hecho es una forma de mentira, porque el indicador clave es más que los flujos que están entrando desde Europa, los Estados Unidos y Canadá a América Latina, pero los flujos de ganancia que están yendo desde América Latina hasta afuera. Es bastante fácil buscar los indicadores si uno tiene interés buscarlo. Y están en las cuentas nacionales, están en las cuentas europeas, están en las cuentas de América Latina que está publicado por CEPAL. Y se ve allá que el año 2009, el último año que hemos tenido las cifras enteras, hubo un flujo desde América Latina hasta el norte de más que 106 billones de dólares estadounidenses. O sea, este es como 4 o 5% de todo el producto interno del continente. Está yendo afuera como ganancias de las empresas. Entonces, es verdad que las venas todavía están abiertas de América Latina.
We believe that peace is at hand.
Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal, se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar ha sido sucesivamente determinado desde fuera por su incorporación al engranaje universal del capitalismo.
Acabamos de escuchar este fragmento extraído del libro Las venas abiertas de América Latina, del escritor Eduardo Galeano.
La voz de las entrañas.
La minería al descubierto.
¿Otra canción, Diana?
Sí, coloquemos otra. Vamos con una de los Skymanes.
Ciudadano, la naturaleza está aniquilando. Con avaricia y pulcritud. La 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 la
Bueno, muy bueno este tema de los Skymanes. Esta es una banda de ska de la ciudad de Cali, con letras que llaman mucho a la reflexión y le pegan a la denuncia. La que acabamos de escuchar ahora se llama Hasta la extinción y nos recuerda lo destructivos que podemos ser los humanos con nuestro planeta. Pues en el caso de Colombia, por lo que hemos averiguado, tradicionalmente ha habido tres tipos de minería: la minería de subsistencia, la pequeña minería y la mediana minería, esta última desarrollada por medianos industriales. Pero todo esto cambió con el nuevo Código de Minas expedido en el 2001, que promueve principalmente la megaminería y la inversión extranjera.
Este nuevo código minero es muy tenaz y muy fuerte en términos de ilegalizar ciertas prácticas de minería como la pequeña minería y la minería artesanal, y de paso criminalizando a las personas que tienen esta actividad como medio de sustento para ganarse su vida. Entonces, pues sí vemos que hay un debate muy fuerte ahora en términos de los impactos que puede llegar a tener cualquier tipo de explotación minera.
Los promotores de este código minero defienden que solo es este tipo de minería, la minería artesanal, la que contamina, mientras que las multinacionales tienen la tecnología para poder hacer un buen tratamiento de recursos.
Nos quieren presentar un panorama en el que ellos mismos expresan cuál es la buena minería y la mala minería, la que se hace bien y la que se hace mal, la que sirve y la que no sirve. Entonces, pues es muy delicado.
Otra característica de este código minero es que, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial, deja privado al Estado de participar en la explotación y en la extracción, de forma que el Estado se convierte en regulador, promotor y fiscalizador. Y por lo tanto, todos los beneficios económicos van a las empresas privadas, y los ingresos que recibe el Estado por estas explotaciones se reducen únicamente a las, se ha llamado regalías, que son los impuestos que pagan en estas empresas y que en Colombia además son supremamente bajas.
Y el otro punto clave en el nuevo código minero es que se dice claramente que el suelo y el subsuelo son de utilidad pública y de interés social. Esto significa que legalmente se abre la puerta a las expropiaciones de tierra por parte del Estado para continuar con la explotación de la mina. Cualquier actividad del suelo que sea ya diferente pasa a un lugar secundario. Entonces ahí quedamos que las comunidades en principio pueden ser desplazadas de forma legal.
Otro tema espinoso en este código es que obviamente no fueron consultadas las comunidades afectadas. Al contrario, se hizo a la medida de las empresas extranjeras, y por supuesto que no fue casualidad. El informe de la Contraloría Delegada para el Sector Minero señala que en el año 97 se firmó un convenio a 5 años con el Instituto Canadiense de Investigación en Energía. Esta entidad fue la que estuvo a cargo de la elaboración del actual Código de Minas, que se enmarcó como uno de, entre otros, proyectos de cooperación internacional.
Claro, entonces este Instituto Canadiense de Investigación en Energía tenía la tarea y empieza a buscar fondos para poderla llevar a cabo. Y ahí es cuando entra a tener un rol muy importante el gobierno de Canadá y da dinero a través de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, junto con otras empresas que contribuyen económicamente como BP, Chevron, Mobil, Shell y otras. Entonces ya con el dinero, este instituto canadiense ha contratado a la firma colombiana de abogados Martínez Córdoba y Asociados. Este gabinete de abogados en la época representaba más de la mitad de las compañías inscritas en el Registro Nacional de Colombia para llevar a cabo una explotación minera. Entonces así fue como se empieza a construir este documento.
En Colombia, pues se puede decir que hace más o menos 10 años que se está promoviendo muy fuertemente la entrada de empresas transnacionales de megaminería, pero en la administración del presidente Santos se le ha puesto
un énfasis grandísimo, es una de las banderas de su mandato, una de las tan nombradas locomotoras de su plan de desarrollo para el país, que supuestamente tiene que traer la prosperidad, empleos, menos pobreza y más seguridad.
Lo que queremos es que la economía dé un salto permanente en su tasa de crecimiento. Eso es una condición necesaria para generar empleo, para luchar contra la pobreza, para reducir el déficit fiscal. Es muy importante que la economía crezca por encima del 5.5% durante los próximos años. Entonces, para ese fin hemos identificado lo que llaman los economistas las fuentes de crecimiento, los llamamos las locomotoras, donde podríamos generar ese crecimiento. Y hemos identificado 5 locomotoras. La primera es el campo. Entonces, en segunda instancia está la vivienda de interés social. Una tercera locomotora tiene que ver con la infraestructura, sobre todo en materia vial, pero también en puertos, en infraestructura de telecomunicaciones. La cuarta locomotora ya está, en cierta forma, marchando a todo vapor, que es el sector de la minería y el sector de los hidrocarburos. Esos sectores están bien, o sea, están creciendo entre el 10 y el 12%. Pero hay que cuidarlo, hay que seguir atrayendo inversión y hay que darle una institucionalidad, sobre todo al sector de la minería, donde el flujo de inversión se mantenga y donde los mineros, el sector minero, se sienta cómodo. Y una quinta locomotora es una locomotora que todos los economistas señalan: la innovación. Necesitamos mejorar la productividad.
Que no sirve de nada tanta comedia. Que dejen de inventar tanta miseria. Que no entienden deberes, son ignorantes. Que perturban el orden, que son maleantes. Que están contra el país, que son traidores. Que roban a la patria, que son ladrones.
Paren el tren, que me bajo.
Desde el gobierno anterior, pero en especial en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se le está dando una preponderancia desproporcionada a la minería, porque la política económica general, la del consenso de Washington y el libre comercio, destruye la industria y destruye el agro de Colombia, lo viene destruyendo desde hace rato. Entonces el gobierno está aferrado a la minería como la solución, entre comillas, como la gran solución para poder medio mantener funcionando la economía nacional. Entonces han venido cubriendo cada vez más a las transnacionales de la minería de ventajas. La primera, y probablemente la más insólita, es aplastar la pequeña y mediana minería de empresarios y de artesanos mineros colombianos para entregarle el territorio nacional a las transnacionales y al capital extranjero. Pero además a esas transnacionales se les están permitiendo situaciones insólitas en medio ambiente, donde hay unos daños inmensos, en relaciones laborales absolutamente inicuas, tanto en las mineras como en las petroleras, que son parte de la minería, no pagan las regalías que deberían pagar. Por ejemplo, en el oro pagan el 3.2% del valor final del mineral, que es nada. Los impuestos que deberían pagar tampoco los pagan porque están llenos de exenciones tributarias. E incluso políticas de desplazamiento de poblaciones enteras en beneficio de esta gran minería transnacional. Luego, lo que hay es una política que a mí me recuerda inexorablemente cuando Colombia era una colonia de la corona española, pues la Nueva Granada en esos días, hoy Colombia, ¿sí?, que en buena medida operó también sobre la base de una explotación inicua, pues, de nuestros aborígenes y de las minas de oro y de plata y de esmeraldas de la Nueva Granada, para con eso pagar todos los negocios que se hacían con la península ibérica. O sea que se trata de una política profundamente retardataria que además está generando enfermedad holandesa, revaluación de la moneda, que a su vez ayuda a destruir la industria y a destruir el agro por la vía del abaratamiento de las importaciones y las mayores dificultades para exportar cualquier cosa que no sean productos mineros. Entonces, realmente es de un grado de perverso lo que está sucediendo, que apenas es entendible si se sabe que una parte muy importante de la élite económica del país de una u otra manera está vinculada a los intereses extranjeros y particularmente a las transnacionales de la minería. Aquí no es raro que los ministros, por ejemplo, el penúltimo ministro de Minas, que venía de la ExxonMobil, ahora está trabajando con la Medoro Resources, que es una transnacional minera canadiense. Entonces es digamos, una puerta giratoria entre quienes gobiernan a Colombia y los intereses extranjeros que son los que explican una cosa tan horrible como la que está sucediendo.
Este es un resumen muy claro que hace el senador Robledo de lo que está pasando en Colombia con la minería.
Para ir cerrando hoy este programa, queremos contarle que vienen próximas emisiones
con nuevas entrevistas, canciones, reflexiones y contenidos, todo en torno a la problemática de la megaminería.
Vamos a tener una sección donde vamos a hablar sobre mitos y realidades de la minería. Esta es una idea que nos ha inspirado el trabajo del colectivo Voces de Alerta en Argentina, y han elaborado un texto, una herramienta de lucha para desmontar el discurso prominero.
Y como abrebocas, tenemos un fragmento de una entrevista que hicimos con Evelio Campos de Cotierra. Él también es de Cajamarca. Hoy estamos con la gente de Cajamarca que resiste al proyecto minero de La Colosa. Y Evelio nos habla precisamente de algunos de estos mitos que hay alrededor de la minería. Vamos a escucharlo.
Los tres mitos, digamos así, que nos vende la multinacional básicamente son tres. Uno es que es empleo para todo el mundo. Y eso es falso. Hoy la compañía tiene por ahí 200, 250 personas que la lleva, que la rota con campesinos de toda la zona o de todos los barrios del municipio y los lleva a las 8 de la mañana y los regresa a las 4 de la tarde. Eso es un empleo especulativo. Incluso es un empleo contratado tercerizadamente, o sea, a través de bolsas de empleo o de cooperativas, que la mayoría de las veces no llenan las expectativas económicas porque es un salario mínimo y de ese salario mínimo les cobran la administración que hacen esas entidades, entonces la persona queda ganando menos de un salario mínimo. Indiscutiblemente el trabajo no es mucho, pero sí es lesivo para los intereses de la comunidad agropecuaria del sector, porque le sacan su gente. Y en este momento, cuando habían hace alrededor de 2 años un jornal que valía 17, hoy ya no vale 17, hoy vale 30. Y eso ha hecho que entonces indiscutiblemente la producción agrícola tenga que decaer porque los costos se subieron. Entonces ese empleo es eminente especulativo. Y sigue más especulativo porque lo vamos a tener exclusivamente en la etapa de exploración. En la etapa de explotación no va a haber empleos para nadie, porque no tenemos hidrogeólogos, ni geoquímicos, ni técnicos, ni siquiera conductores de burjetas de 300 toneladas. Entonces nadie nos van a contratar. Entonces toda la mano de obra va a llegar de otra parte y va a desplazar totalmente. Con el énfasis de que ya no va a haber campo, que ya no va a haber parte agrícola y toda esa gente va a quedar desocupada y enferma la otra. El otro mito, las regalías. Las regalías en Colombia son del 4% y si son en Boca Mina es el 80% de eso. Quiere decir que es el 3.2%. Y de eso le descuentan muchas de las inversiones sociales que hagan en la zona. Les cuentan carreteras, campamentos, toda esta parafernalia de estar patrocinando el Deportes Tolima, el concurso. Todo eso va a caber ahí, dentro de lo social. Entonces vamos a resultar debiéndole a las multinacionales. Lo otro, hablándolo económicamente, ¿qué compra la multinacional en la zona? Nada, absolutamente nada, nada. Compran los que de pronto se desquician y se compran una tercera en el bar o en las casas de prostitución que sí han crecido. Han crecido 3 o 4 casas de prostitución. En 2 años de exploración son 9. Eso se ha crecido, la prostitución y la compra de licores. Porque el resto nada. Colombia, ni siquiera en Colombia. Colombia, los máximos consumos que van a hacer son cianuro, no lo producimos, lo importan, ¿ya? Explosivos, no los producimos, lo importan. Maquinaria, no las producimos, la importan. Tecnología, no la producimos, la importan. Y todo eso va en detrimento del país porque mucho de eso no paga ni siquiera los aranceles de ingreso al país, ¿ya? Y lo último, lo crítico, ¿no? Que es el daño ambiental. Si van a arrasar una tierra, van a quitar la capa vegetal, van a quitar los bosques, se van a acabar los ríos. ¿Quién restituye eso? Nadie. Ellos pueden hacer paisajismo, pero nunca podrán reparar la tierra ni las rocas como están. Si eso fuera cierto, el negocio sería hacer rocas con montañas, con bosques y ponerle agua y se llenarían de plata cualquiera, ¿ya? En cualquier parte del mundo, y eso no va a existir. O sea que es un total fracaso el establecimiento de un emprendimiento minero como el caso específico de La Colosa.
La voz de las entrañas. Otras miradas a la minería. Este es un poema que se llama Canto de la Tierra Radiada. Fue escrito por Inti Barrios especialmente para una manifestación que se llevó a cabo el año pasado en Montreal, Canadá, en contra de la minería a cielo abierto.
Soy la montaña herida, el bosque erosionado, el río que solo canta la historia de los niños que alguna vez se bañaron en él. Soy la madre que ve a sus hijos divididos, soy quien sueña que un día, como antes, todo esto sea como alguna vez fue. Un pueblo, una fiesta, la minga y el tequio, el corazón abierto y la comida compartida. Cerro, montaña, bosque, un río lleno de vida, un lugar sin la maldición del oro, del cobre, del uranio, un lugar sin sabor a metal, ni a codicia extranjera. Soy la tierra que escupe la sangre de sus hijos enfermos y quien grita la historia de mil pueblos fracturados por la palabra avaricia. Soy la tierra radiada, extraída, violada, soy la tierra minada. Soy la naturaleza entera gritando que ustedes no son bienvenidos. En esta casa, en este vientre sagrado, solo hay lugar para la esperanza. Esta no es su casa, señores de la cara doble. Es la casa del ocelote, del balam, un rebozo de plumas y un nido de agua. Es el tibio refugio de las hormigas, la jicarita fresca para guardar la lluvia y el nido de las aves migratorias. Canto aquí, hoy, yo. La tonantzin, la pachamama, la cuna, el ombligo, el juego de los niños y la trenza de la abuela. Soy el agua que alimenta, no el veneno mortal que traen en su boca sucia y en sus muertos corazones. Yo, tonantzin, la mujer del vientre y las semillas, la mujer del canasto de flores, cantaré la historia de las manos que se unen y resisten. Cantaré una vez más hasta que esta vuelva a ser la casa del ocelote y del balam, y los niños vuelvan a jugar en el río.
Vale la pena cambiar este mundo, cambiar este mundo.
Agradecemos a Chente y a Anabel por prestarnos sus voces y por su compañía, a los entrevistados y a todas las artistas y bandas que comparten su música con licencias de libre distribución. José Humberto Jiménez, Adagio MC, Skymanes, Esteban América, Pollo, Nacidos de la Tierra, Balam, Dosis de Sentido, Warcolor, Edgardo Sibaleiro y Esquina Family Squad, que han hecho posible que esta música libre haya llegado a nosotras y a ti sin obstáculos. Apoyamos la cultura libre. Si te gusta, te sirve este material, copia, pega y difunde. Nos despedimos, Diana y Elena, la voz de las entrañas. Hasta la próxima.